revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 426 de Octavo Mandamiento. Hoy que es 26 de diciembre. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Acá desde los estudios de Moscú con nuestro compañero Sebastián Tapia en esta maravillosa ciudad que pronto, nuestra última semana de este 2022. ¿Y cómo vas tú por allá, Javi?
Por Barcelona todo bien, por suerte, y listo ya para comenzar a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy, Cristian.
Claro que sí. Vamos a recordarle acá a nuestros oyentes qué pasó el 26 de diciembre. Vamos a ver, un día como hoy se celebra Boxing Day o Día de las Cajas en Gran Bretaña y países relacionados con el Imperio Británico. Se trata de un día en el que se promueve la donación de regalos a los pobres. Este mismo día, pero en 1783, el aeronauta francés Louis-Sébastien Lenormand hace las primeras pruebas de un paracaídas en Francia. Y ahora nos trasladaremos a Francia en 1953, donde el 26 de diciembre el Hospital Necker de París se trasladó el primer trasplante de riñón de un donante vivo bajo la dirección del cirujano francés Jean Hamburger. El joven de 16 años que lo recibió murió a los 21 días de la intervención a causa de un rechazo fulminante. El 26 de diciembre de 1961, Europa Occidental vivió una de las navidades más frías del siglo. En París se registran las temperaturas más bajas desde 1879. El 26 de diciembre de 1921, con la ratificación del Tratado de la Comunidad de Estados Independientes por parte de la Cámara de las Repúblicas del Soviet Supremo Soviético, quedó declarado el fin de la Unión Soviética. Hablaremos un poco de famosos nacimientos del 26 de diciembre. En 1893, en la comuna de Shaoshan, vino al mundo el político comunista chino Mao Zedong. Fue líder de la revolución de 1949, de la que se fundó la República Popular de China. En 1971, en Estados Unidos, nació el músico, actor estadounidense y fundador de la banda de rock alternativo 30 Seconds to Mars, Jared Leto. Debido a sus diversas actuaciones, es ganador de premios Oscar y Globo de Oro. Y ya podemos pasar a los contenidos, Javi.
Muy bien, Cristian, arrancamos con el programa entonces.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos no lo quiere creer, pero su hegemonía agoniza mientras Moscú ha perdido la confianza en las negociaciones con Occidente. Antes de negociar, Occidente tendría que volver a restaurar con Rusia la confianza perdida, advierte analista al respecto. China plantea su lucha contra Estados Unidos como política nacional. Para Francia, las protestas son buenas en Irán, pero malas en París. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la Corte Suprema chocan por impuestos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Cuando el río suena, agua trae. Así se pueden entender todos los acontecimientos de la geopolítica global, todos los movimientos que están teniendo en los últimos meses y que han crecido de forma exponencial desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Y no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y ese ciego tiene un nombre, país y varios apellidos, varios países satélite, pero huelga nombrarlos por evidentes. El que avisa no es traidor, dice la frase. Así, el ministro chino de Exteriores Wang Yi ha afirmado que la exitosa lucha contra la hegemonía estadounidense ha sido uno de los fundamentales logros de la diplomacia china en el año en curso. No nos hemos dejado intimidar por ninguna potencia hegemónica ni por su acoso y hemos actuado con determinación para salvaguardar los intereses esenciales y la dignidad nacional de China, dijo Wang, en el simposio sobre la situación internacional y las relaciones exteriores del país asiático. El jefe de la diplomacia china ha abundado que las relaciones entre Pekín y Washington se complican por el enfoque de confrontación de la administración estadounidense. Y ha dicho que debido a que Estados Unidos siguió considerando obstinadamente a China como su principal competidor y emprendió flagrantes acciones de bloqueo, represión y provocación contra China, las relaciones entre China y Estados Unidos se vieron sumidas en graves dificultades. Y entonces es cuando viene esa parte que todos sabemos, pero que parece que nadie quiere ni ver ni escuchar, por lo menos en Occidente. De este modo, China busca fortalecer sus lazos con otros países, así como Rusia. Las relaciones entre Pekín y Moscú se han profundizado y, conforme al canciller, ahora son fuertes como una piedra. China y Rusia se solidarizaron con otros países para impulsar firmemente la multipolaridad y una mayor democracia en las relaciones internacionales, se opusieron firmemente a la hegemonía y rechazaron una nueva guerra fría, avisó el canciller Wang Yi.
Y como bien se sabe, dos noticias juntas se entienden mejor. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció que se están llevando a cabo preparativos para negociaciones entre los líderes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, respectivamente. Se prepara el contacto. Lo anunciaremos junto con nuestros amigos chinos, dijo Peskov, al precisar que sería prematuro debatir el formato de la reunión. En este sentido, no hay que perder de vista que la pasada semana el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, visitó Pekín. Asimismo, la reunión más reciente entre Putin y Xi se celebró a mediados de septiembre, al margen de la cumbre de la Organización de la Cooperación de Shanghái, celebrada en la capital uzbeka de Samarcanda. En este contexto, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que el principal resultado del año 2022 es una aclaración de quién hoy en día es capaz de cumplir los tratados en el ámbito internacional y en quién no se puede confiar. La principal conclusión y resultado es que la situación se aclaró de forma definitiva e irrevocable. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Quién tiene las intenciones y planes para actuar en la arena internacional? ¿Quién es capaz de cumplir los tratados? ¿Y en quién no se puede confiar ahora a partir de ahora? Así afirmó el canciller en una entrevista.
Entonces tenemos unas recientes declaraciones de Putin en una reciente entrevista. Al ser consultado si nos estamos acercando a una línea peligrosa en relación con la situación en Ucrania, apuntó que no cree que sea tan peligrosa y que Rusia actúa en interés de sus ciudadanos. Bueno, no creo que sea tan peligroso. Creo que estamos actuando en la dirección correcta. Estamos protegiendo nuestros intereses nacionales, los intereses de nuestros ciudadanos, de nuestra gente. Y no tenemos otra opción que proteger a nuestros ciudadanos. Pero estamos dispuestos a negociar con todos los participantes en este proceso algunas soluciones aceptables. Pero esto es asunto suyo. Nosotros no nos negamos a negociar. Ellos sí, subrayó. El jefe del Kremlin destacó que Rusia siempre se esforzó por resolver todas las disputas por medios pacíficos, mediante negociaciones. Pero, por desgracia, la otra parte tuvo una actitud diferente y, como he dicho muchas veces, todos lo sabemos, empezó a llevar a cabo duras acciones militares allí. Teníamos que defender a la gente que vive en esos territorios de una forma u otra. Teníamos que apoyar la elección del pueblo de Crimea. Todo empezó con eso, después de todo, añadió. Sostuvo también Putin que Rusia no podría comportarse tan cínicamente con Ucrania como Occidente, porque el país euroasiático tiene una filosofía completamente diferente. Las raíces del actual conflicto armado en Ucrania, a su juicio, están en la actuación de los rivales geopolíticos de Rusia. Divide y vencerás. Siempre lo intentaban, lo intentan ahora, mientras que nuestro objetivo es otro, unir al pueblo ruso, afirmó el presidente ruso.
De esta manera, arribamos a una reciente entrevista que le realizó el periódico Rasiskaya Gazeta al vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Así, el alto funcionario afirmó que lo único que impide que Occidente busque una guerra total con Rusia es el arsenal nuclear del país euroasiático. Occidente está listo para desatar una guerra en toda regla contra nosotros, incluida una guerra nuclear, presuntó el exmandatario ruso, y continuó: lo único que detiene a nuestros enemigos hoy es el entendimiento de que Rusia seguirá por los fundamentos de la política estatal sobre la discusión nuclear. Y en caso de que surja una amenaza real, actuará sobre ellos. También indicó que los países occidentales desean ofender, desmembrar y destruir a Rusia. Sin embargo, se ven forzados a evitar un apocalipsis nuclear. Al referirse a la guerra entre Rusia y Ucrania, advirtió que el mundo seguirá tambaleándose al borde de la Tercera Guerra Mundial y una catástrofe nuclear si no le dan a Rusia las garantías de seguridad que exige. Cuanto antes recibamos las garantías de máxima seguridad que satisfazgan a nuestro país, más rápido se normalizará la situación, subrayó. Recordemos que a finales del 2021, el ministro de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para Estados Unidos y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que en particular instaba a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las emplazadas. Además, planteaba a la Alianza Atlántica que volviera a las posiciones de 1997, se comprometiera a parar la expansión del bloque hacia el este y excluyera el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, sobre todo Ucrania. El pasado 26 de enero, Estados Unidos y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin señaló el 1 de febrero que el bando opuesto había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. El resto es historia. Lo que aún no es historia es que tienes a un analista en línea para profundizar este tema, Javi. Adelante.
Muchas gracias, Chris. Y en un momento en que al presidente Vladimir Putin en una entrevista le preguntaron si se están acercando a una línea peligrosa en relación con la situación en Ucrania, él respondió, bueno, no creo que sea tan peligroso. Creo que estamos actuando en la dirección correcta. Estamos protegiendo nuestros intereses nacionales, los intereses de nuestros ciudadanos, de nuestra gente, y no tenemos otra opción que proteger a nuestros ciudadanos, pero estamos dispuestos a negociar con todos los participantes en este proceso algunas soluciones aceptables, pero esto es asunto suyo. Nosotros no nos negamos a negociar. Ellos sí. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas, estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Encantado de estar contigo.
Bueno, y el discurso de Putin como que sigue una línea, Fernando.
Sí. Yo creo que es una línea bastante coherente. Y bueno, efectivamente, al reconocer, al decir, no, si no es que quieran, no queramos negociar, son ellos los que se negaron a negociar desde el principio. No olvidemos que en la etapa, digamos, anterior a la invasión de Ucrania, hubo ahí un tiempo largo de un par de meses o tres, es decir, se estuvo hablando, intentando conseguir por parte de Rusia garantías de seguridad con respecto a la hipotética inclusión de Ucrania dentro de la OTAN. Y no hubo manera, quiero decir, los norteamericanos, que son los que llevan la voz cantante, porque, bueno, al final Zelensky y su gobierno, pues bueno, son actores secundarios de reparto, que se diría ahora, y con quien hay que... Nosotros solo lo único que tienen que hacer es firmar. Y fue, se negaron en rotundo. Con lo cual, yo creo que es muy coherente. Ahora bien, claro. Y aparte luego debe estar una estrategia, pues siempre hay todo, que eso es normal en cualquier enfrentamiento, conflicto, etcétera, en la que nadie dice nunca, no, yo no pienso negociar. Lo dicen todos los americanos, lo dice Rusia, hasta Zelensky lo dice. Es decir, bien, ¿en qué condiciones? Porque tú dices, no, Zelensky dice, no, yo estoy dispuesto a negociar, pero los rusos se tienen que retirar de todos los territorios ocupados, desnuclearizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Eso es imposible. Es decir, la cuestión es en qué términos y a partir de qué rayas o de qué líneas estás dispuesto. Y magia. A ver, lo de las rayas es que estaba pensando en Zelensky.
Sí.
Estaba pensando en Zelensky y se me ha ido un poco. En fin, líneas. Las rayas serían blancas y las líneas rojas. Ese sería eso, es decir, que a partir de qué términos, porque los rusos ya han dejado claro varias cosas. Una, que hay cosas innegociables y entre ellas está, para eso se hicieron los referéndums, los territorios incorporados a Rusia, a partir de los referendos, por ejemplo, y el tema de la seguridad y el tema de la neutralización, digamos, de Ucrania para que no pueda participar, o vamos, no ya ingresar en la OTAN, que esto realmente ya no se, ni se contempla seriamente, sino para que no pueda mantener, como mantenía anteriormente, sin estar en la OTAN, bases occidentales, etcétera, etcétera, y que se desarmara y no fuera un peligro para Rusia. Yo ahí creo que los rusos en este sentido son coherentes, y luego además tienen una cosa que también dijo Putin, y es que en una conversación, vamos, en algunas declaraciones estos últimos días, y es que después de lo que confesó Merkel diciendo, bueno, lo de Minsk y tal, pues efectivamente, esto no pensábamos cumplirlo, esto era para ganar tiempo. Claro, dice, a partir de ahora, negociar con quién y para qué, sabiendo que no hay confianza y que te van a incumplir lo que firmes, ¿qué sentido tiene?
Justamente, o sea, en ese sentido, Fernando, perdona la interrupción, justamente en ese sentido se ha pronunciado el canciller ruso Sergei Lavrov. Dijo que el principal resultado del año 2022 es una aclaración de quién hoy en día es capaz de cumplir los tratados en el ámbito internacional y en quién no se puede confiar. Dijo, la principal conclusión y resultado es que la situación se aclaró de forma definitiva e irrevocable. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Quién tiene qué intenciones y planes para actuar en la arena internacional? ¿Quién es capaz de cumplir los tratados y en quién no se puede confiar? Lo dijo el canciller ruso, ¿no? Es lo que tú estás diciendo, en otras palabras, Fernando.
Efectivamente, así es. Es que después de esto, dice, bueno, pero negociar, firmar un acuerdo con Estados Unidos, ya digo que fundamentalmente es Estados Unidos, porque los ucranianos van a hacer lo que quiera Estados Unidos. Estados Unidos, que es el campeón número uno de incumplimiento de acuerdos, de salirse de acuerdos unilateralmente, de, o, bueno, o sus vasallos europeos. Es decir, ¿qué garantías, con qué capacidades o ganas incluso vas a negociar algo con esto que se llama actualmente el occidente colectivo? Pues es con esta gente que sabes que no tienen palabra, entonces no tiene mucho sentido. Es decir, si sabes que la van a intentar jugar y que no van a cumplir los acuerdos, aunque lo pongas los tratados en letra de oro. Así es muy difícil encontrar una solución, porque antes incluso de negociar, Occidente tendría que volver a restaurar en Rusia la confianza perdida. Esto lleva mucho tiempo.
Y también se pronunció, Fernando, en este sentido, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Él dijo, Occidente solo ha incrementado los elementos de provocación y no ha intentado ser mediador. En la fase de mediación, como Turquía, asumimos este papel en 2022 en relación con el corredor de cereales del Mar Negro. Es decir, es una cuestión esta generalizada, ¿no?, de el tema de acuerdos, de la confianza por parte de Occidente, Fernando.
Efectivamente. Poco a poco estamos viendo, bueno, poco a poco, y con una cierta rapidez desde el punto de vista histórico, bastante rápido, como muchos países que ya tienen una cierta potencia económica o militar, o es decir, caso de Turquía o caso de la India, se niegan a seguir siendo las colonias de Estados Unidos, Gran Bretaña y los europeos. Y lo estamos viendo en África. Es decir, como, mira, ayer leía que, por ejemplo, Burkina Faso están, parece que, intentando negociar con el grupo Wagner, el grupo ruso de contratistas militares rusos Wagner, para que les ayude y tal. ¿Qué pasa? Pues que los antiguos países de la francofonía africana, es decir, de excolonias africanas, pero que luego han sido tratados y explotados neocolonialmente de una forma salvaje por los franceses, pues están hasta las narices de los franceses. Y poco a poco el grupo Wagner los está echando. Es decir, los ha echado de la República Centroafricana, los ha echado de Mali, el siguiente tiene toda la pinta de que va a ser Burkina Faso, y el último de la zona, digamos, Níger. Y no olvidemos, ahí está el uranio de los franceses para sus viejas y corroídas centrales nucleares. Deberíamos fijarnos en esas cosas que no suelen salir en las televisiones ni nada de esto. Y es que ahora mismo, por ejemplo, París, con el tema de las protestas de los kurdos, pues se parece un campo de batalla. Un campo de batalla en sentido estricto. Es decir, con coches quemándose. Algo impresionante. Yo he visto imágenes verdaderamente tremendas, ¿no? Con los propios manifestantes haciendo retroceder a la policía y huir a la policía. Ojo, esto no es fácil. Dada la ira, ¿no?, de los manifestantes, que yo creo que ahí se junta un poco todo tipo de agravios. y sobre todo lo mal que lo ha hecho, por ser suave, Francia en el trato con los inmigrantes que están en Francia, no ya de los que llegan ahora, sino los que son hijos de los que fueron emigrantes y que ya son una segunda o una tercera generación, y que en Francia siempre han sido tratados como ciudadanos de segunda o tercera categoría. Y bueno, claro, esto está empezando a estallarnos a los occidentales en todos los ámbitos. Y sobre todo, ya digo, países como Turquía, como bien señalas, que están diciendo, no, mire usted, es que ustedes ya no son de fiar, ustedes no tienen nada que ofrecer. Yo voy a practicar una política multivectorial y sí, si alguna cosa me interesa hablarlo con ustedes, lo hablo, pero lo hablo de una posición de fuerza, si no, no lo hablo, porque no me merece la pena. Es el caso del también, por seguir con el tema de los emigrantes, en el 2015, si mal no recuerdo, cuando fue el gran proceso de migración de refugiados, no olvidemos, de la guerra en Siria y en Afganistán, que llegaron más de 1,5 millones en muy poco tiempo. Bueno, ¿qué tuvo que hacer la señora Merkel en ese momento? Pues ir allí a hablar con Erdogan para negociar el tema de los inmigrantes, pero para empezar tuvo que ir Merkel a hablar con Erdogan, no Erdogan a hablar con Merkel. Y fue allí básicamente para rogarle al señor Erdogan que cerrara el grifo, es decir, que pusiera, que los controlara ahí, que no dejara entrar más. Y que hizo Erdogan, dijo, sí, bueno, vale, de acuerdo, pero esto no es gratis, son 6,000 millones de euros. Ya, y de hecho, no sé si se han pagado completamente, pero ya se habían pagado por lo menos 3.000 millones hace tiempo. ¿Quién está aquí imponiendo a quién? Pues hay, evidentemente, Turquía, ante la debilidad de una Unión Europea fragmentada, y especialmente fragmentada en el tema de la inmigración, entre otros temas. Pues bueno, esos países cada vez son más. Pasa igual la India con el tema del petróleo. No, que le ponemos el tope del petróleo. Usted puede poner el tope del petróleo o el tope a, yo qué sé, a las bicicletas, que me da igual, es decir, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Pues eso es empezar a salirse completamente de la órbita del imperio norteamericano y sus vasallos europeos.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier. Y nada, felices fiestas.
Muchas gracias igualmente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Corte Suprema de Argentina emitió una medida cautelar para que el gobierno nacional incremente el porcentaje de los impuestos que recibe la ciudad de Buenos Aires del Tesoro Nacional. El presidente, Alberto Fernández, y 18 gobernadores emitieron un comunicado declarando imposible el cumplimiento del fallo. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció medidas legales para hacer cumplir el fallo. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Gracias, Javi. La Corte Suprema de Justicia Argentina dispuso este miércoles que el gobierno nacional le pague al de la ciudad de Buenos Aires el 2,95% del total de los impuestos coparticipables. Estos impuestos son recaudados en todo el país en un fondo común que luego es repartido entre las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, según un acuerdo que establece los porcentajes que cada parte debe recibir. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibía el 1,4%, pero no contaba con fuerza de seguridad propia, sino que era custodiada por la Policía Federal. Cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, cumplió con lo prometido como parte de su campaña electoral: otorgarle a la ciudad de Buenos Aires los fondos necesarios para operar su propia policía. Al fin y al cabo, había gobernado la ciudad por 8 años y en ella se concentra el núcleo duro de su partido político, el PRO. Para poder costear esta nueva policía, el presidente Macri emitió un decreto presidencial donde elevaba el porcentaje de la coparticipación federal que recibía la ciudad del 1,4 al 3,75%. Luego, tras una serie de ajustes fiscales, debido a la crisis económica, lo bajó al 3,5%. El problema entonces fue la fijación mediante decreto del porcentaje de reparto, cuando este mecanismo es naturalmente fijado por ley tras el acuerdo con el resto de las provincias. Ese aumento en la coparticipación fue un monto muy superior al que implicaba el mantenimiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. En definitiva, fue un aumento general del dinero destinado al distrito que de por sí es el más rico del país. Con el cambio de gobierno, esa medida unilateral fue deshecha mediante un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández en septiembre de 2020. Parte de ese dinero fue destinado al combate contra el COVID-19 en medio de la pandemia. Hacia fines del 2020, el Congreso aprobó la Ley 27.606 para fijar el monto otorgado a la Ciudad de Buenos Aires como el 1,4% más los gastos por mantener su policía, lo que dejaba el monto en total de un 2,32% del total de la coparticipación. El fallo de la Corte deroga esta Ley 27.606 y aumenta ese monto a 2,95%, sin explicar cómo se calcula ese porcentaje, ya que no es el original de 3,75%. Este fallo se da en medio de un largo enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que incluye el conflicto por el control del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de controlar el accionar de los jueces, el escándalo de los jueces que viajaron a la Patagonia pagados por un gran medio de comunicación, y los procesos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que el Ejecutivo ve como una persecución política. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que pertenece al partido del expresidente Macri y quiere ser candidato presidencial en la próxima oportunidad, dio la bienvenida al fallo de la Corte y anunció la reducción de impuestos gracias a los nuevos ingresos.
Todo lo que la Corte nos devuelve lo vamos a aplicar a la baja de impuestos. Primero, eliminando totalmente el impuesto a las tarjetas de crédito. Repito, para que quede claro, voy a eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito desde mañana mismo. El jueves 22 de diciembre este impuesto desaparece. Ya estamos mandando hoy mismo el proyecto de ley a la legislatura. Y segundo, además, vamos a reducir los ingresos brutos sobre los instrumentos financieros del 8 al 2,85, que es la proporción del dinero que volvemos a recibir. Esto entra en vigencia en 10 días.
Pero Larreta no contaba con que el presidente Fernández, que es abogado y profesor universitario, se declararía en contra del fallo. En un acto público, el presidente caracterizó al fallo como un generador de desigualdad.
En un día aciago para el federalismo por este fallo tremendo que ha sacado la Corte, que genera una enorme desigualdad entre la ciudad más opulenta del país y el resto del país. La verdad, yo sigo insistiendo en la necesidad de garantizar igualdad y de garantizar federalismo. Federalismo es que todos tengamos las posibilidades de crecer, desarrollarnos en el mismo lugar donde nosotros nacemos.
Además, al día siguiente del fallo, el presidente junto a los gobernadores de 14 provincias emitieron un comunicado donde declaran que no acatarán el fallo por considerarlo de imposible cumplimiento. El presidente también ordenó al procurador del Tesoro recusar a los miembros de la Corte, es decir, que ellos no puedan fallar sobre este tema, y pedir la revocatoria in extremis del fallo. Esto significa que el Poder Ejecutivo pide que el judicial se retracte de todo lo actuado. 4 gobernadores más, de diferente signo político, se sumaron a la declaración unos días más tarde. Los gobernadores que no han protestado a este nuevo reparto de la coparticipación son aquellos que pertenecen a la misma alianza política que Rodríguez Larreta, a Juntos por el Cambio. El argumento presidencial es que no se puede otorgar esos fondos a la Ciudad de Buenos Aires porque no están disponibles para en el presupuesto 2023. Para eso, habría que modificar la ley de presupuesto, por lo que se necesitaría llamar a sesiones extraordinarias durante el periodo de receso en el verano y lograr que los representantes de las provincias damnificadas voten a favor de tal asignación. La respuesta de Rodríguez Larreta a la posición tomada por el presidente fue la indignación, desde la cual acusa al Ejecutivo Nacional de atentar contra la Constitución y la misma República.
El presidente de la Nación decidió no acatar un fallo de la Corte Suprema. Gravísimo. Es el fallo que, además, por unanimidad, ordena que inmediatamente y durante todo el proceso la Nación restituya a la ciudad el 2,95% de la coparticipación. Y además de eso, el presidente presentó una recusación contra los jueces de la Corte para que no participen en este proceso. Esto no es contra la ciudad. Esto es contra la Constitución Nacional. Esto es contra la seguridad jurídica. Esto es contra cualquier posibilidad de que la Argentina se desarrolle, crezca. Porque ¿quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Corte, donde el presidente no respeta las decisiones de la Corte? ¿Quién va a invertir acá? ¿Quién va a generar trabajo? ¿Qué es lo que todos necesitamos? O sea, ¿qué podemos esperar los argentinos si el mismo presidente no cumple la ley? Esto supera todos los límites imaginables. O sea, que el presidente decidió quebrar el orden constitucional. El presidente decidió violar, atentar contra el Estado de Derecho, contra la democracia. Desde la vuelta de la democracia en el 83, que no hay antecedentes de un presidente que no cumpla un fallo de la Corte.
La Reta exagera en cuanto a que ningún presidente no haya cumplido con los fallos de la Corte desde el retorno a la democracia, pues hay antecedentes de no cumplimiento por parte del Congreso, de las provincias y también del Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, el Congreso Nacional mantiene vacante el puesto de Defensor del Pueblo de la Nación hace 13 años, pese a la orden de la Corte por nombrarlo, o la provincia de Mendoza, gobernada por Juntos por el Cambio, que no ha acatado el fallo de la Corte sobre el río Atuel, en el que tiene que garantizarle cierto caudal de agua a la provincia de La Pampa. Y al mismo Poder Ejecutivo Nacional, cuando Macri estaba en la presidencia, le llevó 4 años devolver los ingresos por coparticipación a la provincia de San Luis, que le correspondían según un fallo de la Corte Suprema. Por las dudas, antes de la incertidumbre del cumplimiento del fallo, la Reta envió a su legislatura un proyecto de ley para reducir el impuesto en la ciudad, como lo había prometido, pero formulado de manera condicional. Es decir, la ley que busca aprobar bajará los impuestos si se reciben los fondos nuevos. En caso contrario, los impuestos siguen igual. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires defendió este fallo sobre la coparticipación, declarando que no afecta a las otras provincias y que defiende los principios del federalismo en el país.
Este fallo no perjudica en nada a las provincias, que eso es lo que intenta instalar el kirchnerismo para confundir. No afecta a las provincias. El fallo lo dice explícitamente, porque cuando nos sacaron la coparticipación hace 2 años, el presidente, a ustedes gobernadores, a las provincias, no les dio un peso. ¿Saben por qué? Sí lo saben, porque se lo dio todo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es de su mismo color político. Y así como no les dio un peso en su momento, también saben que ahora no les sacan nada. Las provincias no sufren ningún perjuicio por este fallo. Yo diría que por el contrario, esto es en favor del federalismo, porque gracias a este fallo, y lo dice explícitamente, se genera el antecedente para que el gobierno nacional nunca más pueda sacarle fondos en forma arbitraria a ninguna provincia argentina.
Pero esta no es la mirada del presidente. El Ejecutivo Nacional plantea que el dinero que se le otorgue a la Ciudad de Buenos Aires afectará a las otras provincias. No porque se recorte su porcentaje de coparticipación, sino porque deberá reducirse el presupuesto nacional que se iba a destinar a obras de infraestructura y a otras inversiones necesarias a realizarse en las provincias. Además, plantea que el brindar más recursos al distrito más rico del país para que se utilice el excedente por sobre el gasto de la policía libremente, no ayuda a desarrollar una estructura federal pareja en el país. Y es que el 2023 comienza la campaña electoral, por lo que los fondos excedentes calculados en 180 mil millones de pesos extra durante 2023 podrían alimentar el sueño presidencial de la Reta. Es casi seguro que comenzarán las ferias judiciales a partir de Año Nuevo, antes de que se resuelva la recusación de los jueces y la revocatoria in extremis del fallo presentadas por el Gobierno Nacional y el pedido de aplicación del fallo presentado por la Red. Esto hará que no haya modificaciones a la situación antes de marzo de 2023. Para evitar caer en un incumplimiento del fallo, pero poder cumplirlo sin romper la ley de presupuesto, el presidente Fernández anunció el 26 de diciembre el pago a la ciudad con bonos, hasta que se resuelva la sentencia. En un tuit, Fernández explicó que por eso instruía a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán los bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos. El pago con bonos no es una medida común, pero ya ha sido aceptada con anterioridad, por ejemplo, en la deuda con la provincia de Santa Fe. Si bien Alberto Fernández se mostró fuerte al reaccionar rápido contra el fallo de la Corte, terminó aceptando, aunque sea de manera transitoria, los términos del fallo. Hasta entrado 2023 no habrá un final claro para esta discusión, por lo que seguramente será parte de la campaña política para determinar quién será el futuro presidente de la Argentina.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un hilo de Twitter del periodista Matt Taibbi, pero vamos a mencionar solo un par de tweets. Arranca el hilo diciendo los archivos de Twitter y otras agencias gubernamentales. Añade que después de semanas de informes de Twitter Files que detallan la estrecha coordinación entre el FBI y Twitter para moderar el contenido de las redes sociales, la oficina emitió un comunicado el miércoles. La cuestión es que la compañía estadounidense Twitter no solo ha orientado sus criterios de seguridad bajo instrucción de agencias gubernamentales del país norteamericano, sino también ha ejercido censura contra narrativas críticas del gobierno de Ucrania o a favor de rivales políticos de Washington. Así lo revelan los llamados Twitter Files, archivos de Twitter en español, un conjunto de correos electrónicos y otros mensajes de la operación interna de la empresa que fueron brindados por el actual titular Elon Musk a algunos periodistas, entre ellos Matt Taibbi, quien en el propio Twitter publicó un largo hilo exponiendo cómo se construye este control ideológico y narrativo en la plataforma. En el caso del conflicto entre Rusia y Ucrania, el gobierno estadounidense ha presionado a Twitter para que censure información relativa a la presencia de grupos neonazis en territorio ucraniano. Abusos de derechos en la región del Donbass, tanto de la administración de Kiev como de Washington, demostró el periodista con base en comunicaciones internas de la plataforma. Otro reporte muestra que los informes internos de Twitter, vinculados a dependencias estadounidenses de seguridad como el Buró Federal de Investigación, es decir, el FBI, o la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, han identificado sitios informativos sobre asuntos ucranianos en el Donbass con la intención de localizar editores rusos responsables de las publicaciones. Además, la revelación de estos documentos internos exhibe que Washington no solo ejerce presión sobre Twitter, sino en general cualquier empresa de tecnología de alcance significativo, tales como Facebook, Verizon, Microsoft, Reddit o Pinterest. Así, el periodista compartió que existen reportes que agrupan a periódicos, tweets o videos de YouTube dependiente de Google, acusados de responsabilidad de impulsar narrativas antiucranianas conforme a los criterios estadounidenses que perfilan a Rusia como el único agresor responsable en el conflicto. La línea entre la desinformación y la propaganda distorsionada es delgada. ¿Estamos conformes con tantas compañías recibiendo tantos reportes de un gobierno más agresivo?, interrogó el periodista. Los ejecutivos de Twitter, acusó Taibbi, se han visto constantemente presionados para validar teorías de influencia extranjera en la comunicación desenvuelta en la plataforma, acusación que se ven forzados a sustentar, aunque no cuenten con pruebas para ello. Como ejemplo, el periodista compartió un correo electrónico donde un analista reconoce que no encontró vínculos a Rusia en una cuenta revisada. Sin embargo, se propuso hacer una tormenta de ideas para encontrar los puntos de relación con el Kremlin. Entre los objetivos de moderación de Twitter, impulsados por agencias como el FBI, también figuran cuentas favorables al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, o al gobierno de Cuba. El FBI ha compartido directrices de seguridad no solo con Twitter, sino también con firmas como Yahoo, Twitch, Cloudflare, LinkedIn e incluso Wikimedia. Este es un dilema difícil sobre el discurso. ¿Debería el gobierno tener permitido tratar de prevenir a los estadounidenses y otros de ver cuentas pro-Maduro o anti-ucranianas?, cuestionó Taibbi.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Mientras que París aplaude las protestas en Irán, evita dar la cara por los choques entre manifestantes kurdos y la fuerza pública parisina, luego del tiroteo en el distrito 10 de la capital francesa que ha dejado 3 personas muertas y otras 3 heridas el pasado viernes. Aunque se puedan encontrar noticias en France 24 como: detención de actriz tras su solidaridad con las protestas en Irán; los feminicidios en contextos musulmanes, una lucha de décadas; la gente empezó exigiendo cambios en el régimen, ahora exigen un cambio de régimen. Entre otras noticias, las cuales la mayoría van en torno a la muerte de la joven Majidreza Rajnavard. Tanto France 24 como otros medios occidentales no ponen atención o no desean explicar bien el contexto de las protestas que están ocurriendo en la capital francesa, Cristian.
Según los medios franceses y occidentales, las protestas, a las que hacen parecer como que no tienen importancia, fueron causadas luego de que un hombre identificado como William, de 69 años, disparara contra 3 personas cerca de un centro kurdo. Según estos medios, el autor del triple homicidio ha confesado haber actuado por racismo, algo que desató la ira de los kurdos del lugar. Pero aunque esto ha sido mostrado como una simple revuelta por causas de un asesinato racial, tiene un contexto más profundo, el cual involucra la violencia policial y la discriminación por parte de las autoridades francesas.
Los manifestantes kurdos que salieron a protestar también denuncian que la policía antidisturbios de la capital francesa recurrió a gases lacrimógenos con el objetivo de dispersar a los indignados que exigen respuestas y protección del gobierno galo ante la ola de ataques racistas. Igualmente, los manifestantes denuncian la falta de justicia. Esto luego de que se abandonara una investigación sobre otro horrible atentado de 2013 en París, que dejó 3 activistas kurdos muertos después de que el principal sospechoso muriera poco antes de pasar por los tribunales. Tanto los eventos pasados como los actuales dejan ver el doble rasero de las autoridades europeas al momento de darle una verdadera atención a lo que está pasando con su fuerza pública y los violentos ataques que ejercen contra los manifestantes que salen a exigir respuestas. Claramente, los ataques de la fuerza pública francesa no tienen solo un enfoque racial, sino que también han aplicado la fuerza sin miramientos contra quienes han salido a marchar por sus derechos.
Esto recuerda las marchas de los trabajadores franceses del sector energético, quienes realizaron en octubre de este año una huelga en las refinerías y los depósitos de combustible, exigiendo mayores garantías salariales. Estas protestas claramente fueron acompañadas por amenazas. Amenazas por parte de las autoridades francesas, las cuales indicaron que usarían los poderes de emergencia para ordenar que los trabajadores esenciales regresaran al trabajo bajo pena de multas o de cárcel. Igualmente, las ya famosas protestas de los chalecos amarillos en todo el país en el año 2018, que protestaron por el alto coste de vida en un país causado por las políticas del ya entonces gobierno de Emmanuel Macron.
Tanto las manifestaciones del año 2018 contra los trabajadores como las manifestaciones que hoy se están viendo por parte de los manifestantes kurdos comparten algo: la violencia por parte de la policía francesa. Pero no es solo la violencia, es también el silencio mediático de los medios occidentales que ocultan o minimizan el problema para no manchar la llamada imagen de Francia como la cuna de los derechos del hombre y del ciudadano. Pero con esto hay una clara afirmación de que los derechos del hombre y el ciudadano siempre pueden ser destruidos o aplastados, siempre y cuando se reprima dentro de París. Por el contrario, si pasa en Irán, donde los medios occidentales han tergiversado las noticias, además de mostrar como héroes o víctimas a quienes son acusados de pertenecer a grupos armados ilegales o tener una clara disposición de atentar contra el Estado iraní, entonces dichos derechos sí son defendidos.
Es así que, a través de un mensaje emitido el domingo en su cuenta de Twitter, el portavoz del gobierno iraní, Ali Bahadori Yajaromi, criticó el uso de la fuerza que ejercen las autoridades francesas contra los manifestantes que exigen respuestas y protección al gobierno ante ataques racistas. Ojalá que el gobierno francés actúe con moderación, al menos en vísperas del Año Nuevo, y detengan la violencia abierta contra la gente de este país que protestan contra la discriminación racial, escribió el vocero iraní. Al día de hoy siguen las protestas en ambos países, solo que el poco protagonismo, las manifestaciones en Francia, puede que se deban a que no utilizan un hijab en la cabeza. Esto también puede aplicar a las últimas protestas en otras partes de Europa, como las protestas en Alemania por los altos precios de la energía, las protestas en Rumania por los altos precios en el coste de vida.
A eso se podría añadir las protestas en Europa por los apoyos financieros de los países miembros de la Unión Europea al envío de armas a Ucrania, algo que claramente muy pocos medios occidentales quieren mostrar, como lo fueron las marchas en República Checa el pasado octubre, donde los manifestantes se congregaron en el centro de Praga para exigir la dimisión del gobierno, así como una política militar neutral que deje de apoyar a Ucrania y volver a negociar con Moscú la compra de gas natural. Claramente, los descontentos populares en Europa no son noticia para los medios occidentales, porque las crisis sociales en el viejo continente siempre pueden ser vistas como protestas de inadaptación, vándalos o incluso grupos de extrema derecha. Pero seguramente, si Zelensky usara algún hijab, lo más seguro es que France 24 lo viera a él como líder de un país terrorista. Pero claro, nuestros colegas franceses no están dispuestos a mostrar tantas verdades.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
en Octavo Mandamiento. Tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de Elon Musk que dice: renunciaré como CEO tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto. Después de eso, solo dirigiré los equipos de software y servidores. Recordemos que el lunes Elon Musk lanzó una encuesta en Twitter preguntando a los usuarios si debe renunciar a su cargo. Según los resultados finales de la encuesta, el 57,5% de los usuarios votó a favor de su dimisión. En el sondeo participaron 17 millones y medio de usuarios. Y a propósito de Twitter, vamos con otro tuit, en este caso del coronel Pedro Baños, que dice así: el FBI pagó a Twitter 3,5 millones de dólares para cumplir sus órdenes. El dinero de los contribuyentes se usó para procesar solicitudes, entre comillas, de la oficina en medio del escándalo de censura de Hunter Biden, a medida que crece la ira por la censura estatal secreta del pueblo estadounidense. Un escándalo gigante. Y este tuit del coronel Baños no es más que una cita del titular de un reportaje publicado por el periódico inglés Daily Mail. En el reportaje se puede leer que el lote más reciente de archivos de Twitter muestra que el FBI pagó a los empleados del gigante tecnológico por una suma de 3,5 millones. Los correos electrónicos muestran que el abogado adjunto de Twitter, Jim Baker, se reunió con los federales para una reunión ultra secreta un día antes de que dijera que la computadora portátil de Hunter debería prohibirse. En respuesta al último volcado de archivos de Twitter, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo: esta será una situación mucho más grande de lo que la gente cree. Anteriormente se reveló que el ex abogado del FBI, convertido en consejero general de Twitter, Jim Baker, ayudó a suprimir la historia de la computadora portátil de Hunter Biden. Nos adentramos en el reportaje donde se detalla que un empleado de Twitter escribió en un correo electrónico de febrero de 2020 que Safety Content and Law Enforcement, Scale, de la compañía había recaudado casi 3 millones y medio de dólares en menos de 2 años del FBI para proyectos relacionados con la aplicación de la ley. El correo electrónico que fue revelado por el periodista Michael Schellenberger afirmaba que Scale había instituido un programa de reembolso a cambio de dedicar horas del personal a procesar las solicitudes del FBI. Los correos electrónicos se titulaban «Dirige el negocio, ganamos dinero». Las cuentas que el FBI pidió a Twitter que prohibiera estaban vinculadas en gran medida a conservadores y operaciones de influencia extranjera. Twitter inicialmente creyó que la historia de la computadora portátil de Hunter Biden era desinformación rusa. Luego se reveló que Jim Baker, el principal abogado de Twitter y ex consejero general del FBI, intervino personalmente para decir qué debía prohibirse. Baker le dijo a Joel Roth, jefe de seguridad de Twitter, que la historia de la computadora portátil debería ser bloqueada un día después de recibir un informe de alto secreto de sus ex colegas del FBI. Joel Roth escribió: hay algunos hechos que indican que los materiales pueden haber sido pirateados. Simplemente necesitamos más información. Supongo que vamos a restringir el acceso a su artículo como una violación de nuestra política de materiales pirateados. Se prometió una investigación sobre el comportamiento de Twitter en torno a las elecciones presidenciales de 2020 por parte de la mayoría republicana entrante en la Cámara, y el líder de la minoría, Kevin McCarthy, le dijo a Fox News esta semana: esta será una situación mucho más grande de lo que la gente cree. El actual CEO de Twitter, Elon Musk, dijo sobre los correos electrónicos: el gobierno pagó a Twitter millones de dólares para censurar la información del público. En un volcado anterior, el periodista Matt Taibbi tuiteó: el contacto de Twitter con el FBI fue constante y generalizado como si fuera una subsidiaria. En respuesta a los últimos acontecimientos, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo en una aparición en Mornings with Maria en Fox News: vamos a hacer más que simplemente citarlos. Vamos a cambiar el curso de dónde está el FBI hoy. Cada día sabemos algo más. El congresista de California continuó: ¿por qué el FBI puede hacer esto? ¿Trabajando juntos, utilizando empresas privadas para perseguir a individuos justo antes de unas elecciones, negando la verdad al público estadounidense? McCarthy es uno de los muchos republicanos que pedirá una investigación más exhaustiva de la relación del FBI con las redes sociales cuando los republicanos tomen el control en 2023. Finalmente, se puede concluir que Elon Musk no se irá de Twitter hasta que acabe el espectáculo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Este domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular de China, Wang Yi, afirmó que la lucha contra la hegemonía de Estados Unidos es un éxito y uno de los principales logros de Pekín en su política exterior. Asimismo, el diplomático señaló que el gigante asiático sigue aplicando medidas firmes y decididas para proteger al país de elementos antichinos patrocinados por Washington, al igual que defender la soberanía del territorio en relación a Taiwán y la seguridad nacional. Cristian Galindo nos amplía este tema.
El canciller asiático Wang Yi declaró este domingo las firmes y decididas posturas que China ha usado para defender su soberanía nacional de las injerencias hegemónicas por parte de Estados Unidos en su territorio. No nos hemos dejado intimidar por ninguna potencia hegemónica ni por su acoso y hemos actuado con determinación para salvaguardar los intereses esenciales y la dignidad nacional de China, afirmó Wang en el simposio sobre la situación internacional y las relaciones exteriores de China. El diplomático señaló que la isla de Taiwán es el centro de los intereses del país asiático, esto en relación a la política de una sola China unificada. La cuestión de Taiwán está en el propio centro de los intereses fundamentales de China y es una piedra angular en los cimientos políticos de las relaciones entre China y Estados Unidos y una línea roja que no debe cruzarse en dichas relaciones, agregó Wang Yi. El representante de la política exterior china ha señalado igualmente cómo Estados Unidos ha tenido un agravamiento en las relaciones entre ambos países, por la lamentable situación de que Washington ve a China como su principal competidor, por lo que ha usado medidas de provocación contra China, como la represión y los bloqueos. También mencionó que estas acciones por parte de la administración actual del presidente estadounidense Joe Biden han atacado a Pekín por defender sus intereses nacionales. Pero las autoridades chinas han utilizado con éxito la plataforma de las Naciones Unidas y lograron obtener el apoyo de muchos estados. Esto incluye las relaciones con Moscú, las cuales son muy importantes para el país asiático, las cuales el diplomático declaró que son sólidas como una roca, además de manifestar que ambas naciones son inmunes a los intentos externos de sembrar la discordia y a cambios en el entorno internacional. Estas relaciones están protegidas de toda injerencia o intento de sembrar la discordia entre los dos países y son inmunes a los cambios en el entorno internacional, así aseguró. Según como también lo manifestó Wang, ambas naciones trabajan conjuntamente con el deseo de defender sus intereses. Durante el último año, China y Rusia se han apoyado mutuamente con firmeza en la defensa de sus respectivos intereses fundamentales. Así lo dijo Wang. El canciller también indicó que el comercio bilateral entre ambos países se acerca a un ritmo más rápido, al objetivo de unos 200 mil millones de dólares. La escala de los negocios realizados entre los dos vecinos en monedas nacionales también ha sido ampliado. Asimismo, señaló los avances significativos en la conectividad transfronteriza, con la apertura de los nuevos puentes automovilísticos y ferroviarios en el 2022. Mientras algunos países intentan resucitar la mentalidad de la Guerra Fría y fabricar la falsa narrativa sobre la democracia frente al autoritarismo, China y Rusia se han solidarizado con otros países para impulsar firmemente la multipolaridad y una mayor democracia en las relaciones internacionales, acentuó el cargo chino. Ante el claro panorama, el cual Estados Unidos ve a China como un oponente directo. Tenemos acá a nuestro invitado, el periodista brasileño, analista geopolítico y columnista en InfoBrix, Lucas Leiros. Lucas, bienvenido. Y por favor, coméntenos un poco sobre las relaciones internacionales de China, pero ¿por qué también estas incomodan tanto a Estados Unidos? Igualmente, como el BRICS, del cual Rusia y China son miembros, tiene un juego tan importante en toda esta movida internacional.
Hola, Cristian. Entonces, sobre China, yo creo que la noción china de diplomacia, la noción china de relaciones internacionales, es una noción absolutamente multipolar. China cree que los países deben negociar unos con los otros con bases apenas en los intereses pragmáticos, no en alineamientos ideológicos o políticos. China negocia con países anticomunistas, China negocia con el Occidente, China negocia con los Estados Unidos, hace negocios con Europa y con todos los países que tengan algo a ofrecer a China. Pues las cuestiones internas de los países no son de interés del gobierno chino y las cuestiones de China no deben ser de interés de los gobiernos que hacen negocios con China. Los países deben tener una política de respeto a las cuestiones internas, a los intereses estratégicos de los espacios regionales de cada país y hacer negocios con una visión apenas para lo que es pragmáticamente mejor o peor. Esto es una parte del orden multipolar que se planea crear, que ya se está ahora naciendo, creciendo cada vez más. La multipolaridad es una realidad. Hoy vemos que China, Rusia e India están en la punta de este proceso, haciendo la dirección de la sociedad internacional hacia la multipolaridad absoluta. El papel de BRICS es muy importante en este sentido, pues da fuerza a los países no centrales que quieren tener un espacio mayor de influencia, de inserción en la sociedad internacional. Pero hay aún las potencias hegemónicas de Estados Unidos y Europa que quieren, por la fuerza, hacer viva el orden unipolar. Y China a esto no va a aceptar. China ya dejó claro en otras ocasiones que no va a aceptar intervenciones en Taiwán, no va a aceptar intervenciones en sus asuntos internos, en sus intereses estratégicos, en sus intereses nacionales y regionales. Esto es algo que pertenece apenas a China y China debe hacer toda la resolución de sus asuntos, de sus negocios. Las relaciones con China deben ser apenas en el pragmatismo. Y China quiere que todo el mundo piense de esta manera. Pragmatismo para las relaciones internacionales y política interna sin intervención. Esto es algo que siempre ha sido parte de la diplomacia china. Y ahora es algo que muchos otros países ven como positivo. Vemos que Rusia e India son los principales, pero otras naciones emergentes, otras naciones no centrales van adoptando esta noción de multipolaridad. El hecho de que muchos países ahora quieren entrar en BRICS, países que no tienen buenas relaciones unos con los otros, como los saudíes y los iraníes, pero los dos quieren entrar en BRICS, pues piensan que tienen intereses estratégicos que van a ser mejorados, beneficiados con un orden multipolar. China está haciendo un papel de liderazgo muy fuerte en esta transición geopolítica global y la posición firme, la posición sólida, fuerte de la diplomacia china va apenas a tener más fuerza en los próximos años. No hay ninguna posibilidad de imposición de los intereses hegemónicos contra los países no centrales. A China, Rusia, India, BRICS+, todos estos actores de transición global están cada vez más fuertes y no van a aceptar que sus intereses estratégicos sean heridos por la voluntad de los países centrales, de los países hegemónicos y del orden unipolar.
Lucas, muchas gracias por su intervención y sabe que acá en Radio Sputnik siempre agradeceremos sus comentarios. Claramente, podemos concluir que el susto por parte de Estados Unidos es lógico, más ante la lógica de perder su hegemonía contra el gigante chino, y por la misma razón de que las naciones que negocian con China y Rusia ven como prioridad el desarrollo de las relaciones comerciales, en la cual todos ganen, a diferencia de tener unas relaciones comerciales a pérdidas bajo la presión estadounidense. Es por eso que a las autoridades estadounidenses les preocupa tanto la materia diplomática de China, que no solo es comercial, sino también es de defensa contra la hegemonía de imposición estadounidense. Ahora veremos cómo el próximo año Rusia y China, junto a los miembros del BRICS y los miembros del BRICS Plus, serán un mercado atractivo en el año 2023, en el cual los beneficios mutuos serán lo que formen las alianzas y no las amenazas, como Estados Unidos ya está acostumbrado con todas estas sanciones.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 426 de Octavo Mandamiento, Chris.
Así es, Javi. Esperamos que a todos nuestros oyentes les haya gustado nuestro programa y ya nos estaremos viendo el día de mañana. Desde aquí, desde Moscú, Cristian Galindo y nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.